Debido al contenido del siguiente programa de Enfoque a la Familia, recomendamos que solo lo escuchen mayores de 15 años.
Hola, soy Sixto Porras y quiero darle la bienvenida a Enfoque a la Familia. El día de hoy continuaremos escuchando la conferencia Lo que nadie te dice del sexo. Estoy seguro que usted disfrutará escuchar a mis buenos amigos, los doctores José Luis y Silvia Sinali. ¿Quién nos dice a nosotros el impacto que tiene en un niño escuchar a los padres tener relaciones sexuales o a un adulto? Porque todos debemos conocer sobre el tema de sexualidad, es que hemos querido traer para usted esta conferencia que estoy seguro le ayudará a crecer.
¿Está bien que los padres se bañen con los hijos en la bañera? ¿Hasta qué edad? ¿Está bien que los padres se den besos en la boca con los niños? Padres y niños, con los niños en la boca. Esto está tan común hoy en día en América Latina. ¿Está bien? Todas esas preguntas, toda esa pregunta que nosotros nos hacemos, son fundamentales porque tiene que ver con el futuro de ese niño. Nosotros desaconsejamos que los padres se den beso con los niños en la boca. Porque para usted puede entender, pero nuestra cultura, un beso boca a boca denota erotismo. Los amigos no se besan boca a boca, solamente los que son o novios o matrimonio. Entonces, el niño que no sabe, luego va al colegio o besa a todo el mundo en la boca o lo que es peor, se deja besar en la boca por todo el mundo y puede ser presa de algún pedófilo. El niño no sabe dimensionar qué está bien y qué está mal. En la casa los padres le dan besos en la boca. El niño no sabe si eso está bien solamente con ellos o hay que besar a otros también. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Son todos consejitos muy prácticos.
Y en la pastoral, cuando una parejita se va a casar, el darle material, el proveerle de material y abrir la puerta en el sentido de que durante la luna de miel puede que no se consume el matrimonio, eso no significa de que tengan un problema, de que sean bichos raros. Uno disminuye la ansiedad y mejora la posibilidad de discipular después de la luna de miel y seguirles en el proceso. Después de este gran hito en la vida matrimonial viene otro. ¿Cuál es el otro hito dentro del matrimonio? El embarazo. Cuando una parejita se embaraza, muchas veces los primeros meses son lindos, pero conforme va pasando el tiempo, existen algunos problemas. ¿Por qué? Muchas veces por desconocimiento. ¿Hasta qué momento del embarazo se puede mantener intimidad, por ejemplo? Hay parejas que una vez que la mujer queda embarazada, vio que hoy día se habla de parejas embarazadas y no de mujer embarazada. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que los hombres pueden tener síntomas empáticamente con su esposa embarazada. Por eso se habla del síndrome de Cobada o esposos embarazados. Así como escucha. ¿Qué le va a pasar a ese hombre cuya mujer está embarazada? Y bueno, va a tener síntomas como antojos, va a querer comer ciertas cosas, se va a despertar a la noche. Todas las cosas que le suele pasar a las mujeres le pasa porque tienen un embarazo empático. La buena noticia es que cuando termine el embarazo de su esposa, a usted se le van los síntomas, los antojos. La mala noticia es que todo lo que comió y los 20 kilos que aumentó, eso se le van a quedar, eso no se le van. ¿Hasta qué momento se puede tener intimidad durante el embarazo? Hasta 2 semanas antes de la fecha probable de parto. Si el embarazo va bien, durante todo el tiempo que dura la etapa, puede tranquilamente mantener intimidad sexual. Algunas parejas creen que le van a hacer mal al bebé. En realidad el bebé se está desarrollando dentro del útero y el sitio donde se tiene intimidad sexual es diferente. Toda mujer que ha tenido un embarazo y un parto, cuando vas al ginecólogo o al obstetra, lo primero que te pregunta es si despediste el tapón mucoso, que es una especie de tamponcito que divide el sitio donde crece el bebé del sitio donde se tiene intimidad. Entonces, no se daña al bebé. Incluso cuando la panza se pone dura, la mujer en el momento de la intimidad puede tener un orgasmo y puede ponerse la panza dura. Eso no significa nada, si no aparece dolor, es un ejercicio que hace el propio útero. Entonces, no se daña al bebé y tampoco tengan miedo que el bebé se va a acordar de grande, no se va a acordar. Nace el bebé Y ahí viene un gran problema que todos los líderes debemos enseñar y acompañar a las parejitas. Uno de los picos máximos de divorcio ocurren poco tiempo después del nacimiento de algún hijo. Cuando uno habla de ese periodo de tiempo puede ser marcado en meses o años, pero siempre uno ve el nacimiento del bebé con el deterioro de la pareja. ¿Por qué? Porque nace el bebé y ocurren muchas cosas en el cuerpo del hombre y de la mujer. Lo primero, todos los varones deberían saber que cuando una mujer da a luz, independientemente si nace por vía baja o por cesárea, va a pasar por una o dos semanas que se llaman los días azules. ¿Qué pasa en esos días azules? La mujer experimenta las cuatro estaciones del año en el mismo día. Y el hombre no sabe, dice, la cambiaron a mi mujer. ¿Por qué? Porque se despierta con una sonrisa, pero a los 10 minutos está llorando, lo mira y se enoja, después le pide perdón para volverse a enojar. Y el marido no sabe qué está ocurriendo. Son tantos cambios hormonales en la vida de esa mujer que produce estos síntomas que suelen durar de una a dos semanas. En el 10% de las puérperas se suele ver incluso cuadros de depresión. Pasan esas dos semanas. ¿Cuánto tiempo no se debe tener intimidad sexual? Todo depende del parto. Por eso hay que preguntarle, no tenga vergüenza de preguntarle al médico que le atendió cuándo se puede reiniciar la vida sexual. Cuando el médico le da el alta y se puede reiniciar la vida sexual, que pueden ser 40, 50, 60 días después, el varón debe saber que el reinicio en la vida sexual de su esposa es equiparable a la primera relación sexual que tuvo. Muchos hombres van a creer que se encuentran con la amante que conocían y muchas mujeres se van a sentir violentadas después del parto y no lo van a decir, pero esto va a ser una cuña en la relación entre los dos. ¿Por qué? Porque el hombre no sabe y la mujer lo vivió como que fue una crueldad, una desconsideración, se sintió abusada. ¿Por qué? Varones, esto tienen que enseñarlo a otros hombres. Cuando se reinicia la vida sexual después del parto, se equipara a la primera relación sexual de la vida de esa mujer. Por ende, el hombre tiene que ser sumamente suave, en posiciones cómodas para la mujer, debe ser de muy corta duración y siempre usando lubricantes artificiales. ¿Qué se recomienda? No usar derivados del petróleo, vaselina en ninguna forma, sí los lubricantes artificiales que se venden en la farmacia. Si a usted le da mucha vergüenza y por nada en el mundo pediría un lubricante íntimo, vaya por la onda del orgánico. Use el aceite de oliva, el mismo que usa para la ensalada, pero en menos cantidad y sin sal y vinagre.
Antes de continuar con el programa, queremos recomendarle un recurso relacionado al tema que estamos tocando el día de hoy.
En Enfoque a la Familia hemos creado una serie titulada Sexualidad y Matrimonio. Está dividida en 6 capítulos en donde orientamos a los matrimonios a conocer mitos, verdades y prácticas sobre la sexualidad que le ayudarán a tener claridad sobre el tema y una mejor conexión con su cónyuge. Además, la serie de Sexualidad y Matrimonio incluye una guía descargable que le va a facilitar recordar los principios compartidos.
Para ver este curso, visite el sitio enfoquelafamilia.com/cursos. Se lo recuerdo, enfoquelafamilia.com/cursos. Al inscribirse en el curso Sexualidad y Matrimonio, usted tendrá acceso a esta producción y a otras decenas de producciones que le ayudarán a edificar una familia y un matrimonio saludable. Continuamos con el programa.
Ahora, mujeres, todas tienen que enseñarles a las mujeres que están embarazadas. En el momento en que nació el bebé y se ejerce la lactancia materna, es decir, se coloca el bebé al pecho, se liberan hormonas que son asesinas del deseo sexual. Por eso más del 90% de las mujeres que están ejerciendo la lactancia materna, más del 90% no va a tener deseo sexual. Si ustedes no le dicen, esa es una estrategia del enemigo. ¿Por qué? Porque el hombre, ahora que es papá, quiere celebrar con su mujer. La ve tan linda, la ve como la mamá que dio a luz a su propio hijo, quiere estar con ella. ¿Pero qué le pasa a la mujer? Lo ve al marido, ve el poste de la luz y es lo mismo, no se le mueve nada. ¿Y qué pasa? La mujer empieza, se me murió el amor, ya no lo quiero como antes. Y eso es caldo de cultivo para que muchos demonios a veces vengan y pongan más ideas. Por otra parte, ese hombre que quiere tener intimidad con su esposa, la busca y ella huye. Y huye muchas veces porque también, aparte de la falta de deseo, hay un cansancio crónico. Mal dormida en las noches, mal comida. ¿Cuántas están criando niños de menores de 5 años? Bueno, vieron que se despiertan los niños, uno no se alcanza ni a calzar, va chancleteando los zapatos. Te peinás cuando podés. Si estás dando el pecho o el biberón, te cambiaste y a los 10 minutos ya tenés vómito. Entonces una mujer, después que ha nacido su bebé, se siente más gordita, no se siente linda. Encima se ve que no se puede ir a la peluquería, no huele bien, se siente mal, varón. Por eso sea dulce con su mujer después que ha tenido un hijo. A veces le dices, ay, pero qué gorda has quedado. Nunca diga eso. ¡Ámela! Incentívela, porque tiene muchas inseguridades esa mujer y no tiene deseo sexual. Entonces usted va a tener que encenderla nuevamente. Para eso no hay una pastilla. Usted sabe que en el año 1998, a partir de la concepción del Viagra, la sexología cambió. Antes de eso, si un hombre tenía disfunción eréctil y le iba al consultorio, uno tenía que darle una inyección intrapeniana para que tuviera una erección. Después de eso, el Viagra facilitó las cosas. Por eso se dice que el Viagra fue un gran adelanto. ¿Qué significa Viagra? Viejitos agradecidos. Ahora, para la mujer no hay una pastilla. Pero existe dentro de lo que es la clínica sexológica una recomendación que usted como pastor puede hacerla, como líder puede hacerla. Se llama inversión de roles. ¿Qué es esto de la inversión de roles? Una vez a la semana, si es que la mujer está en ese periodo de maternaje a dedicación completa, un día a la semana, el hombre va a ocupar el rol de la mujer y la mujer va a gozar de media jornada o una jornada libre. ¿Para qué? Y bueno, para poder visitar a su mamá o una amiga, poder salir a caminar tranquila, ir a la peluquería, salir a comprarse algo que le guste, una ropita, algo. Siempre se recomienda, hermano amado, varón querido, que usted entregue chequera, tarjeta de crédito y billetera. Con eso está bien. Aplausos solamente femeninos hubo en este periodo. Estos conceptos que yo le estoy dando son básicos, pero hacen la diferencia. Entonces, cuando una parejita está en ese periodo, el varón va a asumir el rol durante un día. ¿Saben que ese involucramiento en una paternidad práctica ministra el corazón de la mujer? Muchas mujeres se sienten solas en la crianza de hijos pequeños, se sienten desbordadas. Entonces, que el varón se quede y les dé un tiempito a ellas es algo que demuestra mucho amor. Yo les sugiero que lo practiquen. ¿Y qué va a hacer el varón? Y bueno, le va a dar el biberón, le va a cambiar los pañales, va a bañar el bebecito o los bebecitos si tiene varios. Va a hacer todo lo que la mamá hace. Yo le puedo asegurar que cuando llegue la tarde de ese día y su esposa vuelva de la peluquería, toda arreglada, toda perfumada, con una ropita, ella le va a saltar encima. El único problema es que tal vez a usted sí le duela la cabeza. El que no quiera sea usted. Porque suele pasar.
Definitivamente tenemos que educarnos en el tema de sexualidad, porque no puede ser que matrimonios hayan pasado años sin tener relaciones sexuales producto de que hubo un trauma en infancia. Es importante, es crucial que nosotros investiguemos sobre el tema de sexualidad, leamos sobre el tema de sexualidad y escuchemos conferencias como estas que nos ayudan a crecer. El tema de sexualidad, como lo han dicho los doctores Sinali, significa el 50% de las causas de divorcio. Por favor, dese la oportunidad de hablar con un experto sobre el tema y seguir luchando por lo que tanto ama, su matrimonio. Gracias por habernos acompañado en Enfoque a la Familia. Si usted desea escuchar nuevamente esta conferencia o bien leer alguno de los artículos de Enfoque a la Familia, visítenos en enfoquealafamilia.com.